Bueno, vamos a proceder con una presentación, entrevista con César Galindo Legaria, que, de nuevo, también César es muy conocido dentro de toda la comunidad hispana. César lleva trabajando en el equipo de SQL Server en el área del Query Optimizer, en el departamento de motor relacional, pues me atrevería a decir igual que 15, 20 años. Y recientemente ha decidido cambiar un poco su carrera y se ha movido al equipo de PDW. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tener la entrevista, presentación con César y bueno, vamos a ver qué tal sale esta presentación. César, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenos días, Eladio, ¿cómo te va?
Hace un rato charlando contigo me comentabas que realmente no te has separado mucho del equipo de Relational, de SQL Server. Cuéntanos un poco cuál es tu función ahora en este apasionante equipo.
Sí, correcto. Mira, como sabes, el grupo de PDW comenzó hace como 2 años y medio con una adquisición de una compañía por parte de Microsoft. Entonces, hace como un año y medio más o menos, un poco más de un año, me llamó mucho la atención todo el trabajo que estaba sucediendo en PDW y todo lo que tenía que suceder, además todas las cosas que era necesario implementar ahí y como lo comentas, me llamó mucho la atención y decidí ir a trabajar al grupo de PDW. El grupo está localizado en el área de Los Ángeles, pero yo todavía sigo viviendo acá en el área de Seattle, y una de las cosas importantes ahí es que PDW tiene una relación y una dependencia muy estrecha con el grupo de SQL Server. Entonces, desde la primera versión que salió a finales del año pasado, había la dependencia con SQL Server, y ahora conforme estamos implementando mayor funcionalidad, pues la relación se hace más estrecha. Entonces, en realidad, dos de mis funciones principales en el grupo de PDW es, por un lado, ver cosas que se refieren a la ejecución distribuida, todos los aspectos específicos de ejecución distribuida que vienen con PDW. Pero por otro lado, soy también el contacto y el manejo la relación técnica entre SQL Server y PDW. Entonces, estando aquí en Seattle, pues me da la oportunidad de hablar con la gente que necesito hablar, empujar las cosas que necesitamos que se hagan en SQL Server para PDW, y a final de cuentas ver que el desarrollo de tecnología que se hace en los dos lugares sea consistente y haya unificación conforme vamos avanzando. Entonces, pues, eso es lo que
mira haciendo. Mira qué agradable hablar contigo, que en 5 minutos de charla ya nos has derrumbado uno de los mitos que existe en la comunidad. Es decir, si me dejas que te explique un poco, existe el concepto de que PDW va un poco a su aire en relación al SQL Server tradicional. Y por lo que nos estás comentando, existe un nexo de unión muy fuerte entre la versión de PDW y la versión del SQL Relational. O sea, es sí. Cierto lo que estoy asumiendo, ¿verdad?
Correcto. Sí, el desarrollo está ahí muy estrecho. Y realmente necesitamos balancear todo lo que es consistencia técnica con time to market y agilidad y estas cosas. Y por eso no vas a ver todo al mismo tiempo en los dos lugares, pero sí puedo decirte que la colaboración técnica es muy estrecha y que incluso hay una digamos, un roadmap de unificación que va más adelante. Entonces el trabajo es muy estrecho entre los dos grupos.
Entonces estás viajando continuamente, entiendo, ¿verdad?
Sí, como cada semana o dos semanas estoy por allá con el grupo de PDW. Ajá.
Bueno, vamos a proceder con la presentación. Yo creo que va a ser muy muy interesante.
Perfecto. Son unas cuantas diapositivas y es básicamente una es un overview, es una visión general de lo que es el producto. Y por favor, tú me haces preguntas conforme vayamos pasando y lo que sea.
Gracias.
Entonces, vamos a... Ok, correcto. Ups, empezaron dos. Ok, entonces en esta primera parte es la arquitectura del producto. Una de las cosas importantes aquí con PDW es que, como sabes, es una appliance. A diferencia de SQL Server, que es software only, esto es una appliance. Entonces, cuando tú compras PDW, lo que tienes es una máquina que tiene todos los nodos y tiene todo el software instalado, incluyendo cosas de failover, Windows, SQL Server, todas las cosas están ya instaladas en esta appliance. Y los nodos de la appliance, aquí en este dibujo puedes verlo. Hay por un lado los que llaman los compute nodes, que son los nodos de cómputo, que los tienes por aquí del lado derecho, que se conectan a los nodos de almacenamiento, los storage nodes. Y es en estos compute nodes donde se hace la mayor parte de la ejecución de consultas. Ahí es la mayor parte de eso. Dentro de los compute nodes también hay un spare que se usa para si alguno de estos nodos falla, este es el que toma su lugar. Y luego hay unos nodos especiales, tal vez el más que se usa más es el nodo de control, que también tiene un nodo pasivo para si hay una falla que se lo tome el trabajo el otro. Y luego hay otros nodos de management, el landing zone, que es el que se usa para empujar datos a la appliance, y luego hay otro nodo de backup. Y esta es la configuración que tenemos en PDW en este momento. La mayor parte de la interacción se hace a través de estos client drivers que se conectan al control node, y luego otros clientes pues pueden conectarse en estos otros nodes especiales para backup o loading y monitoring. Entonces esa es en términos generales la arquitectura de hardware de PDW.
Entonces, desde este punto de vista, los profesionales y empresas que quieran ofrecer servicios relacionados con PDW, entiendo que están en la parte izquierda, ¿no? En la parte izquierda de la diapositiva, ¿verdad?
Es decir, correcto,
por ejemplo, la parte de gestión de máquinas, la parte de infraestructura, la parte de configuración de sistemas operativos, configuración de SQL Server, eso es algo que proporcionará el fabricante de software y el fabricante de hardware en este caso, y la parte de servicios sería algo que proporcionaría pues los partners de Microsoft de alguna
correcto forma,
¿verdad?
Correcto, esa es la idea aquí. Ok, entonces pasamos al siguiente. Y como te decía en la diapositiva anterior, los dos nodos principales que se usan en el para resolver consultas es el nodo de control, y por un lado el nodo de control, por otro lado el nodo de cálculo. Y aquí una cosa de hacer notar aquí es que cada uno de los nodos tiene un SQL Server Enterprise corriendo localmente. Entonces, para cada uno de los nodos de cálculo en el rack, hay ahí un SQL Server. Tiene también este nodo su almacenamiento storage local, y también tiene acceso a los nodos de storage. Y luego en el nodo de control está otro SQL Server que es el que va a hacer también la parte final de algunas consultas, y además el SQL Server que está en el nodo de control tiene toda la información sobre metadata de las tablas, o sea, cuáles son las tablas, nombres de columnas, de qué forma están distribuidas en el appliance y demás. Entonces, esos son los dos tipos principales de los nodos.
Digamos que el nodo de control es el que se encarga de generar los planes de ejecución a resolver por cada nodo de cálculo.
Correcto. El nodo de control, digamos que tiene dos funciones principales. Una es compilación de los queries distribuidos. Entonces es compila y genera un plan de ejecución distribuido. Y la otra parte que hace el nodo de control es hace la coordinación distribuida. Esas son las dos funciones principales del nodo de control, y como parte de esa coordinación, el nodo de control le enviará instrucciones a cada uno de los nodos de cálculo para que ejecuten parte de la consulta total.
¿Los binarios son los mismos en todos los nodos, o son versiones diferentes de SQL, o binarios diferentes de SQL?
Los binarios son los mismos en todos los nodos, y una cosa interesante a notar es que en particular en la versión que está a punto de salir a principios del la versión que va a salir el próximo año, el SQL Server que está corriendo en cada uno de los nodos de PW tiene algunas modificaciones que son hubo ahí un ruido, no sé por qué.
Sí,
la versión SQL Server que estamos corriendo en cada uno de los nodos tiene algunas modificaciones que son especiales para PW. Algunas cosas cambian, pero efectivamente así es.
Las novedades que nos llegan, sí.
Sí, pero son los mismos programas, los mismos binarios que hay, que están en todos los nodos. Muy bien, pues ok, entonces aquí está un nodo de cálculo, y realmente un nodo de cálculo lo que es un nodo individual de SQL Server. Entonces la máquina tiene su conjunto de procesadores, su RAM, tiene almacenamiento local, que es donde se maneja el TMDB, todo lo que es espacio para sort y espacio para hash tables y toda esa cosa va al espacio local, al storage local del nodo, y también se conecta a los otros nodos de almacenamiento, pero este nodo de ejecución de TMDB es un nodo de SQL Server, básicamente. Hay también, te comentaba que hay una relación estrecha en entre el software de PDW y el software de SQL Server. La otra conexión también que hay aquí es entre el hardware de PDW y el hardware que estamos definiendo para Fast Track. Entonces, ahí también hay una conexión estrecha en la definición de ese hardware. Y bueno, no es idéntico en todo momento, pero sí hay un roadmap común, de modo que las cosas son consistentes.
Sí, realmente en la versión 3 de Fast Track, en la guía de referencia de Fast Track, sí que se notó que se alineaba mucho la forma en que estaban estructurados los niveles RAID, de que daba la sensación, lo estás confirmando ahora mismo, daba la sensación de que se estaba alineando con cada uno de los nodos de cálculo que se implementan en Fast Track, en PDW, perdón.
Claro, sí. Sí, esta alineación que ves ahí. Muy bien, entonces este es un nodo de cálculo, el SQL Server Enterprise, y es básicamente lo que tienes. Vamos a pasar. Ok. Aquí hay un poquito más de detalle de cómo está distribuida la información en los nodos de cálculo. Y una de las cosas que hacemos a la hora de distribuir las tablas, como sabes, en un sistema distribuido, en una base de datos distribuida, una de las cosas importantes de hacer es que cada una de las tablas quieres particionarla horizontalmente y poner un poco de la tabla en cada uno de tus nodos, de modo que puedas explotar el paralelismo al máximo. Entonces, en la estructura de almacenamiento hay básicamente dos partes que se manejan de manera un poco diferente. Una es todo lo que se refiere a user data y a tablas de usuario, toda la información de usuario. Eso lo estamos almacenando en esos nodos de almacenamiento. Y más allá de particionar la tabla, dividir la tabla entre el número de nodos, hay una división un poco más fina, de modo que en cada nodo tenemos 8 particiones de una tabla, que es lo que se ve aquí en esta filmina. Entonces de una tabla en particular va a tener 8 distribuciones, 8 particiones en el nodo de almacenamiento. En una parte non separado del nodo de almacenamiento también está el log de usuario que lo encuentras ahí, y esto es lo que se refiere a tablas de usuario. Y como mencioné en la filmina anterior, lo que es TempDB, tablas temporales, eso está en cada uno de los nodos. Hay un drive local y eso es lo que tenemos ahí. Hay también aquí una parte que dice servidores de HP solamente, aquí en la derecha abajo. Y lo que sucede es que en este momento hay dos proveedores de hardware con los que trabajamos. Uno es HP y el otro es Dell. Los servidores son muy semejantes, pero hay algunas diferencias chiquitas entre ellos, y esta es una de ellas. Los servidores de HP tienen este otro nodo para tienen un disco más para TempDB.
Sí, pero es todo. De hecho, quería comentar que las diapositivas las hemos utilizado de material existente ya de PDW, y en el momento en que se crean estas diapositivas, pues todavía no estaba claro de que Dell estaba jugando también un papel importante en PDW, y como bien comentas, relativamente hace poco, Dell, bueno, relativamente hace poco, digamos, fue con el lanzamiento de R2, ¿verdad? Que salió Dell también proporcionando.
Sí. Salió como comenzamos con Dell por ahí de julio, agosto.
Sí, exacto.
De YouTube.
Y de lo que estás comentando, puedo entender que estamos hablando de dos tipos de tablas, tablas replicadas y tablas distribuidas. ¿Qué quiere decir eso?
Sí, déjame pasar a la siguiente slide, que precisamente va a lo que estás diciendo. Tienes, bueno, en cuanto a opciones de, en cuanto a physical design, vamos a hablarlo a ese nivel. En cuanto a diseño físico, PDW te ofrece básicamente las mismas primitivas de diseño físico que te ofrece SQL Server. Y eso es, tienes cluster índices, tienes non-cluster índices, y también tienes particionamiento de tablas, tal como lo tienes en SQL Server. Con esta, definir una función de particionamiento, luego un esquema de particionamiento y particionar tablas. Ese nivel de diseño físico de SQL Server lo tienes completamente en PDW. Y ahora, a ese nivel de diseño físico se agrega otra capa, que es la parte que se refiere a distribución entre nodos. Y aquí es cuando básicamente tienes dos opciones para almacenar tus tablas en lo que se refiere a distribución. Una es tablas distribuidas, y el otro es tablas replicadas. Y la idea es que si para todas las tablas, cualquier tabla que sean grandes, las pues sí, básicamente las tablas grandes de tu sistema, lo que mantiene los registros de operacionales, la tabla que está creciendo más, esas tablas grandes lo que quieres son distribuirlas, que es pártela en pedacitos y a cada nodo le toca una parte. Y como te decía antes, al partir una tabla no solo le queda una partición a cada nodo, sino dentro de cada nodo hay 8 particiones de la tabla. Y esto lo que te ayuda es a maximizar el uso de tus recursos y también a maximizar el paralelismo en la máquina. Entonces, una opción es distribuir las tablas, que es lo que haces para las tablas más grandes. Ahí lo que haces para distribuir es especificar una llave. Entonces, bueno, como si tomas como partida las tablas distribuidas de SQL Server, donde necesitas definir rangos y para cada rango se va a una partición, a este nivel no. Al nivel de distribución dentro de PDW, lo que especificas es una columna que sea tu llave de distribución. Que si tienes una tabla de órdenes, por ejemplo, la llave de distribución puede ser número de orden, y basado en número de órdenes, ¿cómo se va a hacer la distribución en tablas? La otra cosa ahí es que tampoco especificas que se va a distribuir solo en estos 4 nodos o solo en aquellos 2 nodos. No, esta es realmente muy sencillo. Lo único que dices es, esta tabla quiero que esté distribuida, especifica sobre qué columna, y en ese caso todos los datos se ponen de manera balanceada, se almacenan de manera balanceada en todos los nodos. Esa es opción 1 para tablas grandes. Opción 2, que es para tablas pequeñitas, si tienes algún catálogo donde un catálogo chiquito, no sé, pensando en TPCH, algo como si tienes un código de país y país, eso va a ser una cosa chiquita, y lo que quieres es tener esa como una tabla replicada, y esa replicación vas a tener una copia de la tabla en cada uno de los nodos. La razón por la que quieres hacer esto, o la razón por la que esto, por lo que te sirve esto, es que si vas a hacer un join entre una tabla distribuida y una tabla replicada lo puedes hacer localmente. Y eso vamos a pasar a verlo enseguida.
Pero entonces, eso es, con las tablas grandes, el objetivo que se persigue es que esté tan distribuida de manera que cuando lanzas una consulta contra una tabla grande, se toque, a ser posible, todos y cada uno de los discos disponibles. ¿Puede ser un poco ese el objetivo marcado?
Correcto, ese es el objetivo. Los datos van a distribuirse en todos los nodos, y cuando se hace una columna, cuando se hace una consulta, hay trabajo que hacer en cada uno de los nodos, y estás maximizando el uso de tu hardware. Correcto. Entonces, déjame pasar a la siguiente. Ok, perfecto. Que de hecho es precisamente procesamiento de consultas. Y aquí entramos un poquito más a detalle de cómo se ejecutan cuáles son las primitivas de ejecución de consultas, y también cómo se divide el trabajo entre los diferentes nodos del servidor o del appliance. Aquí la primera cosa, si nos vamos por este flujo, es que se envía una consulta a partir de este query tool, que va a ir al nodo de control. Entonces, dentro del nodo de control, como hablamos antes, está la compilación de la consulta, y también la optimización. El resultado de optimización es una secuencia de pasos que se van a ejecutar de manera distribuida. Y esos pasos de ejecución básicamente son de dos tipos. Un paso de ejecución es ejecutar un query en cualquiera de los nodos de cálculo, ese paso distribuido puede ser mover datos entre los nodos de cálculo o entre los nodos de cálculo y el nodo de control. El objetivo de optimización en este caso es minimizar el movimiento de datos, porque eso es lo que en un sistema distribuido te va a costar un poco más. Entonces, el objetivo de optimización es minimizar el movimiento de datos. Todo lo que se puede hacer en un nodo de cálculo sin necesidad de traer datos de afuera, eso se ejecuta en ese nodo de cálculo antes de ir al paso siguiente. Vamos a ver un poquito más adelante algo más de cómo se ejecutan los joins, pero básicamente la idea es cada nodo de cálculo tiene que ejecutar de manera local lo que más pueda. Ahora, dependiendo de cómo están distribuidos los datos y del tipo de query, es posible que tengan que hacer movimiento de datos y después ejecutar otro query. Y como sucede eso es que siempre que movemos datos de un nodo a otro, lo ponemos en una tabla temporal del nodo remoto, y a partir de ahí ejecutamos otro query. Entonces, en general, ejecutar una consulta en la appliance equivale a ejecutar una secuencia de consultas en cada uno de los nodos locales.
¿Tenéis definido algún mecanismo en el que los datos intermedios que estás indicando que se mueven entre el nodo de cálculo, entre los nodos de cálculo, algún mecanismo para que las tablas no sean realmente temporales, sino que persistan de alguna forma durante un periodo limitado de tiempo, por si ese tipo de consultas es habitual o...?
No, es una optimización de la que hemos hablado, pero no es algo que esté implementado en este momento en el producto. Pero efectivamente es una buena idea hacerlo.
Ajá.
Esa optimización, sí. Ok. Entonces, así está
Otra pregunta, un momento, por favor. A ver, entiendo que en el nodo de control se siguen los mismos, no voy a decir los mismos, pero mecanismos parecidos en cuanto a cacheo de planes de ejecución, o por cada consulta se suele generar un plan de ejecución diferente. Estoy pensando en que las consultas típicamente de un data warehouse, pues suele ser más beneficioso muchas veces generar un plan de ejecución nuevo para la consulta que reutilizar uno que ya es ineficiente desde el punto de vista de selectividad de datos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿seguís mecanismos similares o es un mundo completamente diferente respecto al tradicional relacional que conocemos?
Sí, correcto, correcto. Sí, de hecho hay dos puntos ahí, un par de puntos interesantes en lo que comentas. Sí, efectivamente, en el SQL Server Standard tiene este mecanismo de plan caching y de reuso de planes más adelante, y bueno, algunas veces eso causa problemas en data warehousing porque estás reusando un plan que no deberías reusar. Acá en el mundo de PW no hay un plan cache, de modo que cada una de las consultas se optimiza independientemente. Otro de los factores que a veces pueden causar problemas en queries de data warehousing es el reemplazar parámetros, la parametrización automática, la autoparam. Sí, sí. Entonces eso tampoco está en PW. Cada una de las consultas se compila y se optimiza independientemente. Y eso es cierto aún de las consultas que tienes dentro de un batch. O sea, si tienes variables dentro de un query, cada una de las ejecuciones la variable se va a reemplazar por el valor real del parámetro. Ajá. Y entonces se va a compilar independientemente. Esa es una de las mejora, o es una un comportamiento que es mejor para queries de tipo data warehouse.
Claro, claro. Eso, tiene sentido penalizar 2 o 3 segundos de CPU frente a un plan absolutamente horrible, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Entonces, compilamos cada query, compilamos por cada ejecución, básicamente. Es la forma de ponerlo. Compilamos con cada ejecución, incluyendo queries que tengan parámetros. Eso por un lado. Por otro lado, la ejecución la ejecución de consultas en los nodos de ejecución, en esos compute nodes, se compilan por partes, de modo que si vamos a suponer que tú haces una consulta y a la hora de ejecutar esa consulta va a estar formada por tres consultas en cada uno de los nodos locales. Cada una de esas tres consultas se compila antes de ejecutarse, de modo que un resultado intermedio se pone en una temptable, y después la compilación del siguiente paso de esa consulta toma las estadísticas de esa temptable que ya está generada. Entonces, esta es otra diferencia en cuanto al comportamiento del SQL Server estándar.
Tradicional.
Tradicional, correcto. Que aún dentro de una sola consulta, la compilación sucede en pasos y de hecho toma ya información de los cálculos que se han hecho antes. Lo cual ayuda para tener estimación de cardinalidad más precisa, ¿no?
Pues se nota, se nota tu mano ahí, ¿eh?
sí. Bueno, sí, como sabes, la estimación de cardinalidad es una de las partes más delicadas y también más difíciles cuando está.
Y de las que más te apasiona.
Sí, así es. Bueno, tengo un par de diapositivas más de procesamiento de consultas. Una es en cómo se hacen los joins, dependiendo de cómo es la distribución de datos. Y como, o sea, como comentábamos, una de las cosas que tratamos de minimizar es el movimiento de datos. Entonces, siempre que se pueden hacer joins locales, eso es lo que ese va a ser la opción preferente. Y ahí, para hacer un join local, la idea básica es que si tienes dos tablas que están distribuidas sobre la columna de join, entonces sabes que la distribución que tienes en un nodo no va a ser join con la distribución que está en otro de los nodos. Entonces es suficiente hacer el join de las tablas nodo por nodo o distribución por distribución, y no es necesario hacer ningún movimiento de datos. Y esto es un poco parecido a una de las cosas que un poco parecido a la ejecución en paralelo en el SQL Server tradicional, en el sentido de que una vez que se ha hecho la distribución para hacer un join en una columna, si el join que le sigue es sobre esa misma columna, no hay necesidad de reparticionar los datos, sino que se puede hacer partición contra partición. Entonces, la conclusión práctica de ahí es que si hay dos tablas de las que vas a estar haciendo joins frecuentemente, es una buena idea que la distribución sea sobre la columna en la que vas a hacer el join. Otra forma de join local es cuando se hace el join de una tabla distribuida contra una tabla replicada, porque ahí pues tienes toda la información en cada uno de los nodos, y igual puede hacerse el join local y no es necesario hacer ningún movimiento de datos.
Entonces, serían las consultas más favorecedoras, ¿no? Para un resultado rápido, ¿no?
Correcto. Correcto, porque no tienes ningún movimiento de datos. Cada uno de los joins se hace localmente y al final simplemente se regresan los resultados a partir de cada nodo, pero no hay ningún movimiento de datos más allá de regresar al resultado, que pues eso tiene que hacerse de cualquier modo. Perfecto. Y la otra forma, que es la forma más general de hacer joins, es cuando tienes que redistribuir los datos. Entonces si tienes que redistribuir los datos, aquí tenemos una operación de movimientos de datos que le llamamos el redistribution shuffle, y lo que hace es hacer una distribución de la tabla a tiempo de ejecución, hacer una distribución de la tabla que sea sobre la columna de join, para que de los dos lados que tiene que distribuirse, las distribuciones queden alineadas, y entonces se puede hacer el join local. Y para consultas más complicadas donde tienes varios niveles de joins o agregaciones y demás, normalmente vas a encontrarte con los dos pasos. Algunos de los joins van a ser ejecutados localmente, y después para otros vamos a tener que hacer un shuffle de distribución de las tablas para poder alinear las las distribuciones y ejecutar join. Y la misma cosa de ejecución local o de tener que hacer shuffle también se aplica a agregaciones. Entonces, si estás haciendo una agregación y en las columnas del grouping, las columnas que estás agrupando incluyen la llave de distribución, entonces significa que puedes hacer la agregación independientemente en cada nodo y al final simplemente colectar resultados. Cuando no es eso, cuando no se da eso, lo que hacemos ahí es hacemos esta estrategia que se llama agregación local y global. Y ahí lo que hacemos es que localmente, antes de comenzar a mover datos, tratamos de agregar lo más posible, basado en las funciones de agregación. Tratamos de agregar lo más posible y una vez que ya se ha reducido todo lo que se puede localmente, entonces se hace esta redistribution shuffle para que cada uno de los, para que nodos independientes ya terminen la agregación en cada uno de los grupos. Y esas son las primitivas que uh-huh. tenemos para ejecutar en distribución, sí, de manera distribuida.
¿Sabes si en tenéis algún veo que la parte de agregaciones y joins distribuidas tiene que ser la parte pues más dura desde el punto de vista de resolución de consultas, ¿no? Entonces, ¿tenéis algún tipo de herramienta, algún tipo de advisor, o estoy pensando en el Database Engine Tuning Advisor, ¿tenéis alguna herramienta que sugiera a los diseñadores que deberían considerar que la distribución de ciertas tablas que no es la idónea? ¿Estáis trabajando en algo en esa línea?
Correcto. Efectivamente, no está todavía en el producto, sin embargo, hay un artículo escrito en Sigmod, creo que es en Sigmod de, sí, estoy, creo que es en Sigmod de este año, el Sigmod de 2011, hay un artículo ahí, sé que es Rima Neme. Rima Neme es uno de los autores. Uh-huh. Déjame decirte su nombre. Neheme. Rima Neme. Basada en el trabajo que hay de Database Tuning Advisor, hizo una versión que precisamente hace recomendaciones de cómo distribuir las tablas basadas en una secuencia de consultas. Todavía no lo incorporamos al producto, pero estamos trabajando en ello y ahí puedes ver más detalles en ese artículo.
Y bueno, César, para nosotros ha sido un placer contar contigo en esta entrevista. Sabemos que tu tiempo es muy muy ajustado, muy limitado, y sabes que te agradecemos de verdad que nos hayas ayudado en esta charla en el grupo hispano de SQL Server, y bueno, te damos un saludo desde España y Latinoamérica. Muchas gracias por tu tiempo.
Sí, no, muchas gracias a ti, Eladio. Sí, pues a mí también me da mucho gusto participar con ustedes. Realmente pues es importante también para el producto todo el trabajo que ustedes hacen y todo el expertise que traen a todo el ecosistema de SQL Server, y no, pues es un placer estar con ustedes y que les salga muy bien su evento de este diciembre.
Gracias, César, hasta luego.
Okay, hasta luego.